¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal. Viernes hoy, ¿qué te parece? ¡Anda! ¡Qué guay, ¿no? Nada, yo no tengo nada que ver. El viernes llega solo y llega por sí mismo y entonces yo ahí no tengo... Vamos, ahí que no hay ninguna incidencia por parte nuestra, por supuesto. Ya sabéis que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM. Telemadrid.es. MarianoMariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, por supuesto. Y tenemos un WhatsApp 601-604-470, repito, tenemos un WhatsApp, ¿vale? Así que nada, oye, hoy tenemos un programa muy especial porque hemos recogido una serie de contenidos de esta semana que han sido fantásticos, la verdad. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Son nuestros. Y entonces hemos decidido, bueno, eso lo vamos a poner el viernes para que ellos pues tengan ahí una referencia de lo que ha ocurrido durante la semana. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Y si no, ¿qué? Pues nada, os aguantáis, porque es lo que hay, ¿sabes? Hemos decidido ponerlo para mucha gente que nos pide, oye, repetid tal cosa, repetid. Hemos repetido lo que hemos considerado nosotros que deberíamos repetir, ¿vale? O sea, vosotros proponéis y nosotros hacemos luego lo que, en fin, lo que consideremos. Es lo que hay. Así que, sin más dilación, os dejo con los contenidos. Ahí está. Ángel Moreno pasó, y esto, me perdonáis, José y Lola, es un pasado de la vida de Ángel Moreno que yo sé que tuvo bastante problemitas y tal, ¿no? Tú has vivido una época de tu vida y lo has vivido intensamente, ¿no?
Demasiado, yo diría.
El Dolce Farniente. Oh. El Dolce Farniente, lo has vivido. Estuviste sumido en ese gran arco, en el arco baleno, no sabías un poco para dónde tirar, pero...
En un reino en inglés.
¿Un qué?
Reino.
¿Qué es eso?
Ah, en un rainbow, dices tú, ¿no?
Rainbow.
Esto. Vale.
Reino. En inglés no.
Sí, sí, en inglés ya sé que no te... Sí, sí. No, pero decía yo que durante una vida tuviste en el Dolce Farniente. ¿Qué te decidió a llevar este tipo de vida o a vivir dentro de esa tesitura de...?
Yo no fui una decisión voluntaria.
No, o sea, digamos que las circunstancias te llevaron a ello.
Yo no quería. A mí... No, nunca me gustó.
¿Cómo, por cuántos años estuviste sumido en el Dolce Farniente?
Espera, uno, dos, tres, unos 15.
15 años viviendo en el Dolce Farniente.
Sí. Oh. Fue duro, ¿eh?
Me imagino.
Fue muy duro. Pero...
¿Por qué te metiste ese?
Pues no lo sé. O sea, de repente me encontré ya metido en ese mundo y no sabía.
O sea, tú no eras consciente de que estabas entrando en el Dolce Farniente.
No.
Sino que te diste cuenta cuando ya estabas. Sí. Directamente imbuido del te das cuenta cómo lo ves. Imbuido directamente del Dolce Farniente.
Como si se hubiese metido en mí, o sea, como, o sea, necesitaba un exorcista para sacarme de mí la Dolce Farniente. Porque no podía salir de ella.
Porque la Dolce Farniente no solamente es un tipo de vida, sino es una filosofía.
Por supuesto.
Digamos, sí.
A mí me costó más la filosofía que el tipo de vida.
Sí, ¿no?
O sea, me fue más fácil comprender el tipo de
¿Hacías
vida.
¿Hacías algo para intentar salir del Dolce Farniente?
Todos los días.
Sí. Todos los días. No había manera, ¿no?
No. Era, ¿qué vas a hacer este día, Ángel?
Sí.
Es decir, salir del Dolce Farniente, es que tú...
Dolce Farniente.
Es que, mira, tengo tan malos recuerdos de esa época que no quiero ni acordar.
Pero si
era
no
muy duro.
Nada, pero si no hacían nada.
No, pero es que era tremendo, tremendo el decir.
Sí hacía, dice que él hacía cosas para salir, pero
no hacía nada por salir.
Claro, él hacía esfuerzos todos los días.
¿Qué hacías, por ejemplo? ¿Podrías describir algún esfuerzo que hicieras?
Decía, hoy voy a comer en un restaurante en vez de 5 estrellas, de 4 estrellas.
Sí.
De Michelin. Y iba. Pero seguía en ese
Estaba
mundo.
Estaba sumido en el Dolce Farniente.
Sí, y sufría, Mariano. Porque nadie me comprendía.
Pero eso, y sobre todo tú al principio, ¿qué te gustaba?
A ver, gustarle no le gusta a nadie, José Luis.
No. Gustarle, ¿cómo? No. A ver, José, que, claro, ¿cómo si tú... le puede gustar a alguien?
O sea, estar... esto no empieza un día que digas, no. Bueno, hoy no estoy en el Dolce Farniente, mañana ya estoy en el Dolce Farniente. No. Esto es una cosa, pero... que es una concatenación de hechos.
Claro, si se
que
mete
te va llevando
luego...
hacia eso y llega un momento que estás sumido en el Dolce Farniente.
Es como cuando un día te ves metido en el barro, que dices, estás claro, metido en el barro.
Efectivamente.
Pero luego te intentas salir.
No, claro, gente si que yo, intenta salir. Pero, si no, pero cuando tú entras en el Dolce Farniente, no me, y te lo digo porque conozco a gente que ha vivido como Ángel, muchos años sumidos en el Dolce Farniente.
Como un limbo.
Sí, sí. Entonces llega un momento que tú mismo no te das cuenta de que estás metido en el Dolce Farniente. Hasta que viene alguien y te desasna y te dice,
oye, que
estás
ahí
en el Dolce Farniente. Y dices tú, ¿cómo? Claro, te sorprende un poco porque tú no te lo esperas tampoco, ¿no?
Claro, porque yo no sabía dónde estaba.
Claro.
¿Dónde estabas, Ángel? ¿En el Dol?
No, yo estaba
yo
en
quiero,
el...
Yo quiero que digas la palabra, que es que...
Dolce Farniente. Pero yo no lo sabía. O sea, no tenía nadie al lado, claro. Porque claro, como alguien, los demás debían disfrutar del Dolce Farniente, pues claro, no me dejaba salir.
Digamos que no estuviste nunca en una reunión de Dolce Farniente, de gente que estaba metida en el Dolce Farniente. Estas reuniones en las que llegas y dices, hola, soy Ángel Moreno.
Mío se llama Romero otra vez. Dice
Ángel Moreno y todo el mundo dice, hola Ángel.
El del Dolce Farniente.
Sí.
Los Dolce Farniente anónimos.
¿Cómo era un día de tu vida estando metido en el Dolce Farniente? Durísimo. Explícanos ese sufrimiento durísimo. Cotidiano que tenías. O sea, ¿tú te levantabas por la mañana?
No. Hombre, yo lo
o
que
por la tarde, no sé, a la hora que te levantabas.
No, hombre, me levantaba pronto.
Pronto. ¿A qué hora hablamos pronto?
12:35, 12:40.
12 y pico de la mañana.
Sí, 12:40. Yo lo que no esperaba al despertarme es que al salir de mi habitación me dijese, no pasa aquí que te van a dar un masaje, que tienes la espalda, tienes una pequeña contractura.
Y tenías que ir, porque claro,
y tenía que ir, yo no quería.
Dentro de lo programado,
Entonces, después del masaje, un desayuno con frutas tropicales y todo, con champán. Y
tenías que desayunar eso.
Pues, madre mía.
O sea, no podías decir, hoy no quiero desayunar. No,
obligatoriamente.
Bueno. Obligatoriamente.
O sea, desayunabas.
Sí, pero había un momento luego...
¿No te apetecía?
Había un momento duro, cuando tenía que salir de casa.
¡Wow!
Amigo.
Tampoco
¿qué coche elijo?
Claro.
¿Qué coche elijo?
Sí.
Yo quería tener un solo coche.
No solo tú, sino quién te lleva, que era lo más...
Claro, elegir el conductor, elegir los conductores, porque yo no podía. Entonces tenía a Fermín, a Ramiro, a Constantino.
Sí, el que te tocara el día ese y no tenían más narices que salir acompañado por esa persona.
Exactamente, y el coche. Y luego, claro, y ya te decían, un purito.
Sí.
Un purraco, nunca te
planteaste el hecho de me gustaría ser como el resto de gente y tener que ir a trabajar y
esto
no te lo planteaste nunca.
Mariano lo intentaba
ya.
Pero quién le va a decir a Constantino, si ese día me llevaba a Constantino, cómo le iba a decir Constantino, llévame a trabajar. No,
wow.
me llevaba
a ver obras de teatro,
por la mañana no había obras de teatro. No, me llevaba directamente.
¿Qué hacía? Por eso te preguntaba, un día normal en tu vida, ¿cómo era?
Pues directamente a un restaurante.
Explícanos la dureza de eso, por favor.
Durísimo, a un restaurante. Entonces yo no elegía el restaurante, yo quería elegir.
Ya lo tenías programado, digamos.
No, sí, me llevaban.
El propio Dolce Farniente te hace ni elegir siquiera.
Sí.
Siempre hay alguien que elige por ti.
Claro.
Estás tan mal que alguien te dice, ¿dónde quieres comer? Y dices, que me da igual.
En alta mar.
No, pero es que lo mismo. Mariano, es que no me preguntaban, me llevaban a una marisquería.
Sí.
Bueno, está unos bogavantes ahí vivos moviéndose y diciendo, ¿pero por qué me traes otra vez a este?
Y tú deprimido, claro.
Yo deprimido, claro. Es que ya no podía, o sea, me costaba. Y además, y yo quería abrir el bogavante, ¿no? Y me lo partía en la cabeza del bogavante y me la daba servida.
Había cambios muy bruscos de un día a otro. De repente un día era una marisquería, al día siguiente era un asador.
Sí, exactamente.
Tenías que ir que comer.
Y comida asiática, ya de estar que alucinaba. Sí. Y yo luego decía, bueno, pues ahora me llevarán a trabajar. No.
¿Y los trajes que vestías, cómo te los ponías? ¿Tú querías o no querías?
Tenía un ballet que le...
Tampoco lo elegía yo, me vestían.
Sí.
Me vestían.
Es que,
tenía una ayuda de cámara.
Claro, cuando tú estás en el Dolce Farniente metido, tú no eliges prácticamente nada. Dices, ¿qué me pongo hoy? O sea, ese problema que tenemos el resto de los humanos, No, de decir, ¿qué me pongo hoy? ¿Hace frío? ¿Hace calor? No. Mariano, hay alguien que te marca lo que sí, te vas a poner. Mariano, e incluso te ayuda a ponerte los pantalones.
Sí, pero no se lo recomiendo a nadie. Claro, ha sido la época...
Lo pasaste muy mal.
Muy mal. Y además es que no sabía cómo podía salir evadirme de ese mundo en el cual no quería, pero me arrastraba. Era como una turbina que te echa para adentro.
Esto, digamos que el Dolce Farniente es algo que no deseas ni para tu peor enemigo.
A ese menos que a nadie.
Tú no veías puerta, ¿no?
No.
Ni salida.
No veías puerta.
Y si veía puerta, me la cerraban.
Y si pensabas en un futuro, te veías mal, lógicamente, porque dices, coño, es que me lo hacen todo.
Claro, sí, todo.
Me están anulando como ser humano.
Pero claro, ¿no? Es que no, es que, ¿cómo puedes ser yo? Yo quería abrirme la cama cuando iba a dormir. Sí. Me la abrían la cama.
Sí, y te la dejaban calentita ya para que...
Sí, hombre, wow, ya te digo, es que no se iban.
O sea,
es
pasaban el calentador.
Es que eso es un sufrimiento diario. Claro,
no, es que no.
Es que el tener esa sensación de decir, no voy a meter mi pie frío en una sábana. No,
exactamente, claro.
Jamás.
Ese momento de soledad, de estar
solo. Todo eso te ha faltado, quiero decir.
Calla, Mariano.
Te va mellando en la personalidad. Ese carácter que tienes que tener como ser humano.
Lo que me he gastado en psiquiatras de salir del 12 paciente. Este.
¿Cuántos años fue esto, Ángel?
15
años, Dios mío.
Yo no había aguantado ni dos.
¿Cómo terminó aquello? Un día para otro, de repente no hay nadie en tu vida.
No, desaparece.
Ves que tienes que salir y dices, por fin, salir a buscar comida porque...
No. De repente te encuentras al día siguiente, o sea, de repente el 12 parniente desaparece. Sí,
desaparece.
Y a las 8 de la mañana te suena el despertador.
Sí, y tienes que ir a currar.
Y tienes que ir a trabajar.
Y dices tú, he salido, por fin. Madre mía. Gracias a Dios he salido del 12 parniente.
¡Qué liberación, claro, Mariano!
Y ahora tengo que ir a currar 9 horas o 10 seguidas.
Ese día yo me sentí...
Y cobrando una porquería, pero además, y tal.
¿Tú sabes?
Y tú feliz, claro.
Claro, lógicamente. Y comiendo el menú del día.
Fíjate.
Acelgas, una milanesa.
Sí, lo que hubiera.
Y un flan de huevo.
Claro. O podías incluso elegir, decir, quítame la milanesa.
Sí.
Que con la acelga y el huevo tengo suficiente.
Y ya, eso, el flan. Eso de los vinitos de Ribera, Elija, Rioja, sí. No. Vino con casera. ¡Hala, toma ya!
Era muy difícil porque, claro, tú...
Fui feliz ahí.
No habías entrado nunca en el arco baleno, digamos. No. Lo veías ahí, pero nunca traspasaste el arco baleno.
Lo intenté, Mariano.
Intentaste.
Tú sabes que yo cuando me propongo algo, yo ese arco me lo propuse.
Sí.
O sea, traspasarlo. Yo cada día era decir, hoy el arco valerno este me lo traspaso.
Valerno.
Y lo echabas de menos,
Hay una canción que describe perfectamente esta situación.
Calla.
Tan terrible para un ser humano.
No será...
Y que Ángel la ha vivido en sus propias carnes.
¿Me la vas a poner?
Y que esta canción de Adriano Celentano que habla precisamente del arco baleno. El arco baleno. Y dice lo difícil que es traspasar el arco baleno. Escuchemos un poco, por favor.
Por favor. ¿Qué tiempo?
Yo son partito poi così d'improvviso.
¿Veis?
Que no ha avuto el tiempo de saludar.
Está como compungido.
Ancora più breve. Se c'è una luce che trafigge il tuo cuore.
Controllate.
¿Qué más se pasa?
Es terrible. Está describiendo la situación.
Me obligas a ir mañana al psicoanalista otra vez, Mariano.
De verdad, este programa es un programa, pretende ser un programa de divertimento. Que la gente lo pase bien, pero hay veces que los temas, digamos que nos invaden. Nos tenemos que dedicar también.
El Dolce Farniente, que ya la podría decir.
Si alguna vez el Dolce Farniente llega a vuestra vida, intentad salir de él lo antes posible.
No lo
aceptéis. Y si es posible, evitarlo. Si lo veis pasar por delante, no os acerquéis ahí. Porque el arco baleno está lejos. Y es muy difícil traspasarlo.
Exactamente.
Entonces, aléjate de mí.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Una pregunta, Mariano. ¿Tú tenías doble de luces?
Doble de luces, bueno, lo hacían, habitualmente lo hacía alguno de los técnicos que se sentaba allí y tal. Y bueno, para que no tuvieras que estar tú todo el rato. Había alguien que se sentaba donde tú ibas a estar para saber dónde daba la sombra. Para estaba lógicamente.
Explícales lo que es, porque es una figura muy curiosa.
El director de iluminación es el hombre o la mujer que se dedica a colocar los focos para que te dé el plano como, como quieren que se vea. O sea, si tú te das un plano en la cara, de se quema. Claro. Entonces hay que procurar que no te dé. ¿Qué pasa? Que si tú simulas que es de día, por ejemplo, tienes que tener una luz por donde entra la ventana. Si estás de espalda a una ventana, la luz te entra por la ventana, con lo cual hay un foco que simula el sol que entra por esa ventana. Y tiene que haber alguien colocado donde tú vas a hacer la escena para ver dónde están las sombras. Y aparte, lo mismo que en el teatro, exactamente igual, que hay que colocar los cenitales, los focos, para saber dónde te tienes que parar en un momento determinado. Dice, ha sonado mal, digo, ¿por qué? ¿Dónde tienes que colocar los cenitales?
Es que Ángel pensando como siempre, tío, que era con G.
Yo me estaba imaginando una película, pero probablemente no en la que tú estabas grabando, sino otra.
Cenital es el foco que está arriba, que te pilla arriba, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tú tienes una persona, que es, como ella dice, el doble de luces, que es el señor o la señora que se sienta ahí o se pone de pie en la postura que tú vas a estar para que se coloquen los focos. Y el operador de cámara, sí, sepa dónde tiene que pincharte para que no tenga ningún reflejo.
Y no es una cosa que se haga en un minuto.
No, eso tarda.
Tiempo y tiempo.
Entonces prefieren
y tiempo
a los actores, ¿no? Salvaguardarles un poquito de ese tiempo.
Por los ojos también. Porque,
y por muchas cosas. O sea, si tú vas a hacer una escena, estás a lo mejor preparándote el guión, estás haciendo un Stanislavski, que lo hace mucha gente, ¿no? Metiéndote en el papel y tal y cual. Pero ponen a alguien, evidentemente, que durante esos minutos que se está preparando la iluminación, pues esté ahí contigo.
¿He
pasado el examen, Lola?
Totalmente, y además os diré, no sé si sabéis que Almodóvar ha empezado a rodar está en previos, su primera película en inglés.
Anda, no sabía, digo, lo mismo va a poner los cenitales a Almodóvar ahora.
Hizo hace tiempo un corto en inglés, pero ahora está preparando su primera película en inglés. Y hay dos actrices.
¿Y él habla en inglés?
Sí.
¿En la película, digo?
No, él dirige. Y entonces ha cogido a dos actrices. Ya.
Pero no dirige en inglés, dirige en castellano.
En castellano, pero bueno, se maneja. No, él bien, se maneja. Y entonces, curiosamente...
¿Tú cómo sabes que se maneja en inglés?
Porque yo he rodado con él.
¿Has rodado con Almodóvar?
Sí.
¿Pero cuántos días?
Bueno, un día.
Un día, bueno.
Un día.
Oye, yo conozco Nueva York, estuve un día.
Y entonces, curiosamente, a una compañera mía la han elegido de doble de luces de una de las actrices maravillosas que va a hacer la película. Bravo. Tiene 35 jornadas, os diré. Esta semana pasada ha estado haciendo prueba de
¿Qué
luces.
¿Qué le pagan por jornada, no?
Claro, lógicamente. Y un buen dinerito.
¿Y qué tiene que hacer aparte de quedarse quieta?
No, ella se asemeja muchísimo a la actriz. O sea, normalmente cogen a una persona
la misma altura,
con la misma complexión, claro, color de pelo. Y entonces, bueno, ella me contaba ayer que en dos días que ha estado haciendo prueba de luces ha aprendido muchísimo de Almodóvar.
Fíjate.
Sí.
¿De Almodóvar?
Sí, porque él la estaba dirigiendo en ese momento y además él... Cosa curiosa, bueno, no voy a seguir contando porque entonces voy a destripar. Ya os lo contaré más adelante. No, es que tiene una manera muy curiosa de dirigir.
Bueno, tengo que decirte
yo
que...
Yo también he sido doble de luces, ¿eh?
Sí.
De Nacho Vidal.
De torero.
te midieron...
Ha sido doble de luces.
Sí.
O sea, digamos
las
que
tallas.
La anatomía se asemeja a la de Nacho.
No, vamos. De hecho, me tuve que reprimir un poco, porque me salía del papel.
Dijeron, hay que cortar un poco. Dijiste, no.
Ya él era la sombra del otro Nacho.
¿No? O sea, digamos que tú hacías el doble de Zimbe.
Ya sabes que ya te conté el otro día lo de Zimbe, que miraba el niño de Zimbe por mi padre.
Wow. Claro,
por eso.
Pero no había de coordinadora de intimidad en ese momento.
Pues no la vi yo.
Vaya,
no
por
vi.
Dios.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Lola.
Buenas noches. Sabéis que yo os pongo siempre al tanto de lo último en moda.
Claro,
¿no?
Y no solo en moda, en lo que haya ocurrido.
En lo que haya, pero es que esta semana
ha llegado hace un ratito.
Sí, pero es que la semana pasada, del 15 al 19, estuvo la Madrid Fashion Week.
Ajá.
Y el día 19 estuve en un desfile en la nave, ahí en Villaverde, que madre mía,
En la nave en Villaverde.
Sí, sí. Hay una nave muy bonita.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí.
Y allí
es un
pasó
espacio, un espacio un multiusos. Espacio,
multiusos, muy grande. Bueno, había 600 personas, no os digo más.
Fíjate.
Y un helicóptero que presidía...
¿Dentro de la nave?
Félix Ramiro, que sí hizo su colección allí, que se llamaba Salvaje, uh-huh, llevó uno de los helicópteros que se han utilizado para rodar La Sociedad de la Nieve.
Anda.
Ha estado allí, presidió
el helicóptero,
el desfile. Sí, maravilloso.
¿Dijo algo el helicóptero? No,
no, pero del helicóptero salieron unos cuerpos.
¿En serio?
Que eso no eran cuerpos, eran... madre
que había
mía.
Chicos... llevando algo del digamos del
de la colección,
de la colección.
Sí, sí. Vestidos en cueros, en polipieles, porque ya los cueros.
¿Y qué día es eso?
Fue el 19, los cueros. Ya como los cueros no se pueden, están mal vistos. Ahora sí se utilizan polipieles o lo que se llaman pieles.
Eso lo hemos tenido en el sofá de casa muchos años.
Efectivamente, toda la vida de Dios, ¿eh? Claro. Y no se ha dicho nada.
En los coches.
Primero era Sky, claro, luego el polipiel. Eso,
que te
el
currías,
cuero,
te
el cuero, el cuero sí, sí. Siempre se ha utilizado, ¿eh? Aunque no, yo no sepa, vamos.
Los cueros,
sí,
los
pero,
cueros.
Ángel,
esos sofás
ahora
pegaditos.
Ahora no está bien eso.
No,
hay gente que no lo ve bien. Hay gente que no lo ve.
Ya no se utilizan, se dicen que no hay que pedirle que las pieles de los animales, nada, no hay que utilizarlas, reutilizarlas. No, ahora, en fin. Bueno, vamos a lo que vamos con lo que tú dices de los sofás.
Dices que salían unos chicos del helicóptero.
Ay, qué chicos, por favor, vestidos de cueros. Cueros sintéticos, cueros, sí. Que no son pieles,
¿llevaban
de verdad?
¿Llevaban el torso desnudo, quizá?
Alguno de ellos, sí. Hay dos gemelos. Que madre de
hay
Dios
dos gemelos,
bendito.
O sea,
una parejita.
De gemelos.
Todos estaban buenos, pero que son una cosa para echarles de comer aparte.
Piernas también desnudas.
Yo tengo dos gemelos
piernas.
Sino,
tu gemelo no tiene nada que ver con los gemelos. Una colección maravillosa, llena de colores, de tejidos, de mezclas, de...
¿Por qué salvaje? ¿Por qué salvaje?
Porque mezcla un montón de tejidos y entonces es salvaje porque se ha basado en ese helicóptero. Cuando cae en ese sitio, la gente sale corriendo con distintos, bueno, cada uno con lo que puede lleva en la mano, y entonces ha utilizado colores, tejidos, texturas, sedas, lanas, panas, maravilloso. Estaba todo el mundo embobado. Estaba ahí en primera fila, pues Yola Berrocal, bueno, entre tantos y tantos, Isabel Gemio, bueno, muchísimos famosos, ¿no?, que han pasado por Fotocol, pasaron, pero la colección yo me quedé prendada y no preñada de tanto hombre que vi por allí.
Ya, o sea, que a ti te gustó la colección, no los hombres. Sino
bueno, todo mezcladito, porque yo cuando pasaban les decía guapos, claro, y guapos, normal, y guapos, claro, y guapos.
No se ofendían.
No, que va, son tímidos, ¿eh?
No te ha denunciado nadie, ¿eh?
No, bueno. Y yo ya, hay gente que me dice, contrólate un poco, porque claro, ahora eso está muy mal visto, pero yo con mis años, a mí nadie me controla.
A ti te da igual, ¿no?
Soy un caballo desbocado.
¿Y chicas también salían?
No. ¿No? Las chicas salían de las sillas que se querían lanzar, pero no.
O sea, digamos que era todo lo de salvaje, un poco la ropa de chicos. Todo.
Sí, porque todo estaba en base a lo que él sintió al principio, en lo que se tenía que basar esa colección, salvaje.
Sí, y él no hace, no, digamos que no cose para chicas, sino que para chicos.
No, pero ya... O sea, muchas chicas van a sus tiendas y utilizan los trajes y se compran los trajes porque tiene una sastrería maravillosa. Y entonces, en más de una ocasión, ha salido una chica en pasarela con un traje de chaqueta suyo sin nada debajo.
¿Sin nada debajo?
De la no había camisa. No había camisa, ese torso de chica tan bonito.
Pues ya se podía haber puesto algo también.
Pues
ella,
no, porque maravilloso. También no salen los chicos. ¿Por qué no van a salir las chicas?
Está mejor así. Tú no lo has visto con la chaqueta y ves que no tiene nada.
No sé, a mí es que esas cosas...
Se deja entrever, se deja entrever. Ya. No hay que ver, hay que dejar entrever que la imaginación...
O sea, tú dices, la chica se pone una chaqueta y un pantalón.
Sí, claro, por supuesto.
Sin nada debajo.
Sin nada debajo. ¿No lleva camisa?
Pero esto tampoco es tan novedoso, porque esto lo he visto yo hace mil años.
Claro,
la chica con la chaqueta puesta...
¿Dónde?
Bueno, y en las películas cuando tienen fornicio, que se conocen y tal, y que la chica no lleva cambio, o sea, quiere decir que no lleva ropa para cambiarse. Se pone siempre la chaqueta de él o la camisa de él.
O cuando tiene frío.
Y sale de la cama y se le ve un poquito, se le ve un poquito el culete.
El culete, y qué bonito queda eso, con su chaqueta o su camisola de dormir.
Claro.
Qué bonito.
O la camisa de él.
Se pone la camisa de él. Sí. Oh, qué bonito.
Que yo he siempre pensado, se podía poner una nueva, están en la casa de él, Sí. Se vaya al armario y se ponga una usada, camisa. Usada. No, la que ha estado todo el día sudando. Sí. Yo qué sé. Digo yo.
Qué bonito,
no
qué bonito. Mira, la moda de hombre puesta en mujer es muy bonita.
A ti te mola eso, ¿no?
Mucho.
A mí también.
Si yo te dejo, por ejemplo, una camisa mía, te puedes hacer una tienda de campaña.
Bueno, pero yo me la remango y le doy su toquecillo y maravilloso.
Ya. Bueno, sí, pero bueno. Sí. Te iba a sobrar, ya te lo digo yo.
Bueno, no creas que tanto, no creas que tanto, sí. Que aquí...
Mira que yo estoy echando cuerpo y... Madre mía.
Sí, pues como yo, los años que no pasen en vano.
Pero lo importante es que te lo has pasado bien, has visto una colección estupenda, que es salvaje.
Sí, salvaje, de Félix Ramiro, y bueno, ha habido mucha gente en pasarela, pero yo es que tengo debilidad por Félix.
Yo hice una vez que he desfilado en mi vida en una pasarela.
Sí.
Empecé un martes por la mañana.
No llegabas al final.
Claro, hasta que llegué al final, que era la pasarela resbalaba, tío.
Qué mala idea, ¿no? ¿Qué tenía?
No, porque yo llevaba los bastones y no sé qué tenía la pasarela aquella que resbalaba.
Sí.
No era de moqueta, era de no sé qué.
Pues mala idea.
Como eso. De M o algo de eso.
¿Te pusieron aceite?
¿Pero
alguien,
dónde? ¿Pero
no
qué
lo
pasarelas
sé, no lo
estuviste
sé.
Tú,
pero las pasé un no poquito extraña, preocupantes.
Pues a mí me
empecé un martes por la mañana, terminé un miércoles por la tarde. Para llegar al final. Me dijo, ahora hay que volver, y dije yo, pues ya, si eso, otro día, ya.
A mí me tuvieron 3 meses desfilando, y no se acababa nunca.
Eso fue la mili, ¿no? Me parece a mí que olía a mili, ¿no?
No sé. ¿Has hecho pasarela?
3 meses, ya te digo, 3 meses.
¿Haciendo pasarela?
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Joder. ¿Y tú, Ángel, has hecho pasarela?
Yo, evidentemente, sí.
No, yo por tu forma
lo que
de...
pasa que se le hicieron por pies planos, le libraron.
No, perdón. Yo hice pasarela, o sea, yo organicé desfiles de moda.
Ah, que tú organizaste desfiles.
Sí,
vale. Pero tú, o sea, como prota, hacer
No. Yo
tienes
como...
un caminar muy de...
Hombre, por supuesto. De hecho, pero dije, no quiero acaparar todos los focos para mí.
Claro.
Yo bastante tenía con organizar yo ese desfile de moda en un pub que había en la calle Galileo.
Donde los marqueses.
En la sal.
La sal, sí, me acuerdo de ese pub.
Pues cuando abrieron, ahí el que lo abrió, Semua. Con un desfile de moda.
Pero esos desfiles eran un poquito de aquella manera, tío.
Explícalo bien, que no...
No, yo hice un desfile. Yo tenía una agencia de moda.
Sí, pero... Joder, macho, has tenido de todo.
Claro, sí. Y organicé un desfile de moda en la sal. Que, de hecho, me llamó Concha, que era la que entonces estaba... No era Gina, sino Concha, la que estaba... Entonces, estábamos organizando el desfile. Y de repente me llaman... Y me dicen, oye, que te llama Concha, que entres. Entonces, claro, yo entré por la puerta y de repente entro.
¿Y estaba todo el mundo mirando?
No, estaba todo el mundo desnudo.
¿Desnudo?
Todas las chicas desnudas. Wow. Y yo dije, me voy. Claro, inmediatamente salí de esta red.
Pero todas desnudas esperándote a ti.
No, estaban bien. Se estaban preparando para el desfile.
Ah, vale, ¿y por qué estaban desnudas?
Porque estaban preparando para salir. Y todo,
pero
y claro,
no estarían todas desnudas.
Hombre, todas, no sé, pero estaban...
Él se le hizo muy grande aquello. Claro. De pronto vio a todas.
Yo salí y me quedé en la puerta.
Pero
y
si era un desfile en
Mira, os digo, la gente que se dedica al coaching, ¿sabéis?
Sí.
Hay gente que se dedica a lo del coaching, ¿no? A explicarte cómo tienes que... expresarte con público en la sala, para cuando hablas para mucha gente y todo eso, ¿no? Y te dicen, cuando salgas al lugar, al escenario, o el lugar donde tienes que ejercer para contar lo que sea, imagínate que está todo el mundo desnudo. Y digo yo, coño. No, pero esto te lo dicen, en serio.
Sí, sí.
A mí me comentaron otra cosa. Cuando yo iba a hacer una entrevista con unos jefes, me dijeron, mira, tú imagínatelo en el váter. Y verás cómo...
Qué desagradable, ¿no?
Pues no. Pues si te pones en situación, te pones a igual, y de pronto se te quitan las vergüenzas. Y los temores, y porque le imaginas
yo
en un acto que la verdad es
no
un poco...
No sé si es contraproducente.
Sí, no, que va. Soltar... A mí me funcionó, ¿eh? De hecho, me contrataron. No te digo más.
Pero Lola, ahí puedes soltarte todo. Estás en el váter, ya.
No,
te,
no,
te metes
yo
en
le
el
imagino
papel.
A él sentadito en la taza del váter, no más. Es que vosotros tenéis una mente pero, muy calenturienta.
O sea, tienes que imaginártelo haciendo caquita, por ejemplo.
Sentado en el
al
váter,
señor.
Ya está, chipún. Ya
pero
está.
Sentado en el váter puede estar tomando notas, quiero
no,
decir.
No, porque se imagina que tiene los calzoncillos a la altura de los tobillos y ya está. Lo que haga ya es cuestión.
O sea, está haciendo
suya.
Caquita, vaya.
Por
porque
ejemplo,
para hacer pin no necesita sentarse.
Hay gente que se sienta, oye, hay de todo. No,
bueno, ya lo sé,
señor,
coño, pero quiero decir que quiero. O sea, te imaginas al señor, te lo tienes que imaginar.
Sí, sentado en el váter.
¿Y esto te lo dice quién? Los
pues
especialistas.
Pues me lo dijo una persona,
esto, ¿no?
Sí, para que se me vale. Quitara el temor, era yo
menos
jovencita.
Menos mal, ¿no? Menos mal.
Y la verdad es que me ha funcionado.
Hay gente así que te dice estas
sí,
cosas.
Sí, sí, sí.
Pero con la tapa bajada. Le...
Yo... No, no.
En fin, ¿sabes qué? Yo hace muchos años, muchos, sí, sí. Hice, porque a mí me daba, aunque parezca mentira, me daba mucho miedo a hablar delante de gente.
Ya, ya. Yo te lo he notado por la parte
sí,
de los...
Sí, sí. Pues en la calle Pío XII hay un hotel que se llama El Chaflán. O sea, bueno, que hay un restaurante que
sí,
se llama El Chaflán.
Sí,
el Chaflán
no,
hay en
no
todos
está,
los pueblos.
Sí,
no,
no el restaurante está porque hoy he pasado por la puerta y pone arriba Chaflán, El Chaflán. Ah,
bueno,
y ahí daban
bueno.
Un curso de coaching
sí.
De, para hablar en público, que se llevaba una pasta además el tío que organizaba, madre mía.
Ya me imagino.
Madre mía.
Qué bueno, tío.
Pues pero... a mí me dieron clase para vestir a los hombres.
Sí.
Y los he vestido con un arte, porque el otro día, precisamente en el desfile, vi a un chico que me miraba y digo, este me ha reconocido de que yo le he tenido en pelotas delante de mí.
Sí.
Porque claro, yo con mi pelo
o sea,
blanco,
quiero decir, para vestir sí. A los hombres tienes que estar primero en pelotas.
Hombre,
o sea,
claro,
no entran con calzoncillos
no,
y luego los vistes.
Calzoncillos, hombre,
no, no.
Pero es que con esos cuerpos... Ya. Claro, están con calzoncillos, ¿qué quieren?
Ah, bueno, pues dicen en pelotas.
Hombre, pero con esos cuerpos,
tío,
esas tabletas, esos, esas ya, ya. Pieles, esas...
Le dice que se lo
maravillosos.
Quite.
No.
Vale.
Y los he tenido a mis pies,
sí.
Nunca mejor dicho, porque los he vestido. Y, ya
y esto luego, digamos, ¿tú sueñas con esto? ¿Tienes
no,
alguna revelación?
No.
Algo...
Yo cuando salgo de allí, cierro la puerta y chispum. Otra cosa, bien. Mariposa.
No, permíteme que no te crea, Lola.
¿Qué te digo
¿vale?
yo? Yo tengo bueno. En casa, pero ¿por qué vas a querer garbanzos de otros sitios si en casa tienes los mejores?
A mí me vas a contar que hay gente que come garbanzos fuera teniendo marisco en casa.
Bueno, pero yo no,
vamos.
No, claro.
Pero de todas formas, este no es el tema que nos ocupa.
¿Te imaginas a esos chicos en el váter?
No, yo no me los imagino en el váter.
Claro, pues no. Yo tampoco, por eso no.
Yo es que prefiero no imaginarme a nadie en el váter porque me resulta, la verdad,
desagradable,
que
¿no?
Bastante desagradable y violento,
sí.
Sobre todo.
¿Violento?
Para mí, sí.
Sí, pero porque haya
¿por los
ruidos o...?
Coño, porque está cagando, es que es normal.
Pero eso no,
Lola,
eso
me está
no
diciendo,
provoca violencia.
O sea, ¿cómo que no? A mí sí, a mí
¿sí?
Me provoca una violencia. O sea,
¿sí?
Dice... No, tú imagínate que llegas a un sitio y está todo el público cagando. Y dices tú, ¿y ahora qué hago? Y digo, venga, va a fuerza, vamos, a por ello.
Dale.
Wow.
Te animas.
De hecho...
No, hombre, no. Claro.
De hecho, hay una cosa que no me falla a mí nunca, cuando estás en algún lugar y la gente se pone muy violenta porque no quieren que salgas de ese espacio... Y dice, tengo que ir al baño. No te hacen caso. Tengo que ir al baño. Y digo, di que te estás haciendo caca. La gente cambia de color. Digo, perdón, me estoy haciendo caca. Y no hay persona que
se me está cayendo el ídolo esta tarde, esta noche. Se me cae.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
En 2010,
sí.
En Osaka, Japón.
Osaka. Es una ciudad de Japón importante, además.
Sí. La ingeniero aeroespacial.
Aeroespacial.
Espera, que es que se me ha caído las gafas. Que
la no señora es, ¿no? Habla de una
sí,
señora. Sí.
Kaito Konsumi.
Wow.
Kaito Konsumi.
La señora que era, digamos que la gente que tenía confianza con ella decían Kaito.
Kaito, exactamente. Voy a necesitar la segunda media hora. ¿Cómo sigues así? Entonces, Kaito Konsumi.
Sí.
Ingeniera aeroespacial
sí.
se acababa de divorciar
sí.
De un marido que bueno que vivía más bien de ella porque él no trabajaba mucho. De hecho, no me sé ni el nombre del
siendo
marido.
Siendo japonés, mira que me extraña.
Sí, sí, pero no. Entonces le ofrecieron...
El marido era japonés, perdón.
Sí, japonés. Entonces,
¿del mismo Japón o de un pueblo?
De un pueblo, claro.
Vale.
A 50 kilómetros de Osaka.
Ángel vale. Se llamaba Chulín.
No, Chulín, eso es chino. Chulín,
sí,
entonces,
no, sí, pero es que tenían mezcla.
Claro, sí.
Vamos
sí.
A ver, tú estabas allí, Lola, o algo.
Sí.
Entonces, a Caíto, que era una gran, como he dicho, ingeniera, sí. Recibe una recién divorciada, con ella sí. Tenía la vida solucionada en Osaka, porque era buenísima. Sí. Es buenísima.
Un buen sueldo, trabajo.
Pero recibe, tal. De repente, sorpresa, una oferta sí. De una industria aeroespacial de sí. Cincinnati. Cincinnati, como lo queráis.
Estamos hablando en Estados Unidos.
Entonces, vale. Caíto se lo pensó, porque Caíto, ella siempre ha mantenido la familia, pero ahora ya estaba sola y tenía dos hijos. Tenía sí. Una hija de 7 años,
sí.
No callo,
sí.
Que a los 7 años era una niña, pues bueno, que montaba muchos follones del colegio, pero muy simpática, porque era una niña que estaba aprendiendo. Sí. Pero le costaba llevarse a su hijo mayor a Estados Unidos, porque en Japón ya prometía mucho.
Sí. Porque era una niña con mucha verborrea, quizá.
Sí, no callo, vale. No paraba de hablar. Entonces, perfecto. Pero al hijo, por ella se hubiese ido antes, pero por el hijo, sí. Porque prometía, porque era un niño que sabía de todo, sí. Matemáticas, historia. Pero Akito Yo.
Un superdotado,
sí,
chaval.
Akito Yo, que así se llamaba el hijo.
Akito Yo.
Sí, de 12 años y medio, Akito le dijo: Akito Yo, mamá, vámonos a Cincinnati. Y se fueron a Cincinnati. Y sí. En Cincinnati, claro, pues a.
¿Lo dice Cincinnati?
O Cincinnati.
Que suena un poco jocoso,
claro,
¿no?
Claro.
Cincinnati.
Sí, no. Entonces fueron al colegio, a un colegio, claro, le tuvieron que sí. Matricular a un colegio. Entonces la profesora dijo: bueno, niños, aquí os presento a nuestro nuevo compañero, Akito Yo, que viene del Japón. Y entonces, bueno, pues la primera clase ha llegado cuando teníamos que hablar de historia.
Sí. Entonces, o sea, el niño entra justo cuando están dando sí. La clase de historia y la profesora le presenta a los compañeritos.
Akito Yo, aquí los otros niños. Sí, sí. Aquí está. Vale, entonces, vamos a empezar hablando de historia. Y pregunta a la profesora, que ya sé que me está diciendo, a ver, ¿cómo se llama la profesora?
Pues No lo sé.
La profesora dice: a ver, niños, decidme, ¿quién dijo denme la libertad o denme la muerte? La clase se queda callada,
sí.
Excepto Akito Yo, que levanta el dedo y dice, lo dijo Patrick Henry en 1775.
¡Wow!
Muy bien.
¿Y no le preguntaron quién era Patrick Henry?
No, pero...
¿Y sabemos quién es?
Oye, Patrick, por supuesto, en 1775, un gladiador. Vale, venga,
sí, vamos a 1700, un gladiador de sí, 1700.
Vale. Y la profesora dijo, muy bien.
Antes de Cristo sería.
Bueno, esto. Pero lo dijo, lo vale. Importante es que lo dijo. Vale. Muy bien. Y la profesora sigue, a ver, ¿y quién manifestó?
Perdona, que es que no venía en el guión, te lo he preguntado,
ya,
pero...
Eso, para mirarme,
claro, ha sido claro, tu propio.
Claro, entonces dice, vale. Muy bien, a ver, ahora, ¿quién afirmó el gobierno del pueblo para el pueblo no debe desaparecer de la faz de la tierra? De nuevo... El silencio reinó en la clase.
Akito Yo
levantó de nuevo el brazo. Abraham Lincoln, 1863. La maestra, wow. Asombrada.
Explicamos quién es
¿quién
Abraham Lincoln. Lincoln, sí, el fundador.
Bueno, este sí lo conoce, el otro no. El otro no,
ese no, pero este sí, Abraham Lincoln, vamos, que asesinaron en un teatro.
Sí, sí.
Por ir al teatro,
esto es lo más relevante que sabe de Abraham Lincoln. No. ¿Sabes?
Al terminar la guerra de secesión en Estados Unidos, sí. Pues el norte nombró presidente de los confederados también a Abraham Lincoln, que tenía era muy alto y tenía mucha barba. Vale. Y muy guapo.
Y estaba en contra de la esclavitud, por lo visto. ¿No?
A ver, voy a continuar con el cuento.
Bueno, según dicen.
A ver, ¿cuánto me queda? Bueno, sigo.
Dale,
la maestra, asombrada, les dice, pero chicos, debería darles vergüenza a Akito Yo, que es nuevo en nuestro país y sabe más de nuestra historia que ustedes. A lo que otro niño dijo, yo estaba primero hasta que llegó este japonés de mierda.
¡Wow!
Claro. Bueno, y se oyó una voz. Se oyó la voz.
¿Dijo eso el niño?
Sí, y se oyó la voz de Akito Yo. Mario Vargas Llosa, elecciones peruanas de 1990.
Wow.
La maestra alcanza a escuchar un susurro. ¡A la mierda con los malditos japoneses! ¿Quién dijo eso? Pregunta la maestra. A lo que Akito Yo nuevamente levanta la mano y dice, el general MacArthur en 1942 y después en 1982, Ley y Akoka. ¡Madre mía! Y todo ya. La clase queda muda. Y uno de los chicos...
¿Pero en qué año? ¿Cuándo ha sido esto?
No, MacArthur en 1942...
Ya no, digo lo del niño, lo del...
El 2012.
Vale.
Ahí no me pillas. A ver, la clase de nuevo queda muda.
Sí.
Y uno de los niños alcanza a decir, voy a vomitar. La maestra trata de ver quién fue el irrespetuoso que dijo bien. Dice, ya está bien, ¿quién dijo eso? Y aquí Toyo dice, George Bush, padre, al primer ministro japonés en 1991. Entonces, uno de los alumnos, furioso, le grita al japonés desde el fondo, ¡chúpame esta! Y aquí Toyo, casi saltando de la silla, le dice a la maestra, Bill Clinton, a Mónica Lewinsky en 1997. La clase entra en un estado de histeria colectivo. La maestra se desmaya, cunde el caos. Mientras los chicos se arremolinan alrededor de la desvanecida maestra, uno de ellos exclama, ¡mierda! ¿Y ahora cómo salimos de esta? A lo que Akito Yo dijo, George W. Bush, inmediatamente después de la invasión de Irak en 2003. Ya por último, un niño harto por tanta participación de Akito Yo grita, ¿por qué no te callas? A lo que Akito Yo termina, Juan Carlos I, rey de España en Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007.
Sabía todo el niño este.
Akito Yo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Los títulos de película que se tradujeron peor al castellano, ¿lo ves?
Claro, claro, es que no había leído yo el guión, macho, lo tenía muy preparado, ¿no?
Sí, sí, vale. Vamos a ver, mi inglés sabéis que es corto.
Bueno, es ayudarme. Es el que es.
A ver, point es punto, ¿no?
Sí, punto, sí.
Y break es punto break, fuera.
Fuera.
O sea, break, point
break es break. El nivel del punto, vamos.
Sí, el nivel del punto. Bueno, pues la película Point Break, Break Point, en inglés, en español se llamó Le llaman Body.
Ah, le llaman Body.
Yo tengo un body muy bueno, porque tengo un body que vamos, que lo luzco, pero ¿cómo se puede traducir? Para muchos, esta es una de las peores traducciones de títulos en inglés al castellano. Sí. Pero tengo...
Sí, le llaman Body porque uno de ellos era Body, lo del surf.
Claro.
Hacían surf y tal, me acuerdo de esa película. Muy buena peli, por cierto.
Sí, sí, pero a ver si en Inglaterra los autores lo ponen Point Break. Sí. ¿Por qué le llamamos aquí, le llaman Body? No sé. Pero y ahora viene otra. A ver, esta la sé yo, el título original. Bad Girls, las chicas malas.
Chicas malas, sí.
En España se tituló Cuatro mujeres y un destino. Hombre, un destino malo,
ahí
por lo menos.
Ahí se pasaron, claro, ahí no han estado bien.
No, tiene que ser... Creo
que no han estado bien ahí, no me parece.
A ver, no. ¿Quién le pone el título a eso?
Pues no habrá alguien.
No sabemos.
Seguramente.
A ver, una película de mi queridísimo Brad Pitt.
Brad Pitt, sí.
Brad Pitt.
Menudo es.
¿Pitt o Pitt?
Pitty, le llamo yo. Triunfó en Inglaterra, en los países anglosajones, con el nombre corto y al pie. Fury. Que yo, en mi macarrónico inglés, era furioso.
Furioso.
Pues no.
¿Se llamaba corto y al pie en la peli?
No, vale. Se podía haber llamado. Sí. No, le llamaron Corazones de Acero.
Ah, amigo.
Wow. Yo no sé por qué le llamaron. Pero
una cosa extraña.
Debían de tener un chip prodigioso.
Sí. Claro, el chip prodigioso.
Otra película. Mariano la ha cogido. Y José también.
Vas enlazando. Hoy
estoy con gente
que tan inteligente. La he visto yo.
Estoy con gente tan inteligente al lado que da gusto hacer
la vi hace muchos años.
Sí, pues ¿sabéis cómo se llamaba en Inglaterra?
No.
¿O en Estados Unidos? In Space.
En el espacio.
Vamos, In Space, el chip prodigioso.
Sí, sí.
Wow. Yo ahí no veo Le Chip Space. Porque si fuese The Chip Space, pues sería el chip.
Claro. Nada que ver.
Y ahora pasamos a un clásico de la cinematografía de las películas del oeste, del Far West.
El Far West.
Ni más ni menos que Gary Cooper.
Hombre, Gary Cooper.
Gary Cooper.
Y Grace Kelly,
sí.
Vaya parejita. Que no eso.
Gary Cooper y Grace Kelly, sí.
Exactamente,
señor.
Pues la película
Tranquilo, al lío.
Se llamaba en los países anglosajones The High Noon.
¿Y aquí cómo se llamaba?
Solo ante el peligro. Pero yo es que no le encuentro The High Noon, que alguien me diga que sepa inglés, por qué se llamaba aquí en España Solo ante el peligro.
Bueno, porque le gustó a alguien.
Pero hay ejemplos más allá. Uno que la carátula de la película es la Estatua de la Libertad como ardiendo.
Sí.
O sea, una película apocalíptica. Sí. Se ve al fondo Nueva York ardiendo.
Sí, 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 sí. Como si fuera Roma, como si fuera Roma.
Sí, exacto, como Nerón quemando César. Pues aquí en España se llamó Monstruoso.
Monstruoso.
Sí. Y en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿cómo se llamaba?
No sé.
The Cloverfly. Cloverfield.
Cloverfield. Cloverfield. Ah, sí. Fiel,
esta, de esa película no me acuerdo. De esta que voy a hablar a continuación, sí, porque también está uno de mis... Dos de mis actores, ahora que acabo de verla... Favoritos. El gigantón Tim Robbins, sí, es más alto que un día en agua.
Sí,
pan,
sí, es muy largo.
Es largo,
sí,
es alto. Largo, sí, sí, sí. Y luego Morgan Freeman.
Morgan Freeman, sí,
ya
sí.
Esto es sí, sí. En una de las mejores...
¿Te has fijado las pequitas que tiene Morgan Freeman en la cara? Tiene un montón de pequitas en los pómulos, tío.
Sí, pero lo tenía, de hecho, en esta carátula que tengo aquí de la película, que la película es antigua, ya salía con esas pequitas, con esas manchitas.
Sí, sí, que tiene pequitas, pequitas.
De Morgan Freeman. Morgan Freeman.
Freeman. Bueno, vale.
Ya sabes que mi inglés no lo... Espera que se va a marchar la pantalla. Espera. Uy, va, la que he armado. Espera.
Sí, sí, no, tranquilo. Espera. Se le ha ido ahora el tema que lo tenía ahí preparado en el teléfono.
Ha
metido el dedo donde no debe y...
Me ha salido una página que no tenía que salir ahora. Pero bueno. A ver, llego enseguida.
Ya en esa página de pechos turgentes.
Sí, sí, sí. Bueno,
a ver.
La película en inglés, ya a ver si me... Hombre, es muy conocida. En inglés se llamaba, a ver si lo digo bien, The South Sank Redemption.
The South Sank Redemption.
A ver, que yo en mi pobre inglés vuelvo a decirlo.
Sí. ¿Y aquí en España cómo se llamaba?
Redemption es...
Redención.
Redención.
Sí.
Pues esta es la famosa, inigualable cadena perpetua. Claro. Madre mía,
Sí.
Con Tim Robbins y el Flema. O sea que...
Y le dice, tienes que irte a un pueblo que me voy a ir, que se llama... ¿Cómo se llamaba el pueblo? ¿Te acuerdas?
Buena, sí.
La escena esta que le dice...
Que la estoy recordando, cuando deja
sí.
Escrita en la pared una palabra. Sí,
sí, sí. Sí.
No me acuerdo.
Está buenísimo, buenísimo.
Es buenísimo. Bueno,
Cihuatanejo,
vamos a continuar.
Cihuatanejo se llamaba
Cihuatanejo, sí. La provincia de
México estaba.
México.
Tienes que ir al pueblo de Cihuatanejo, le dije.
Vamos a ver. Otra película que también he visto yo, muy buena, ¿eh?
Sí.
El título original es There Will Be Blood.
There Will Be Blood.
Sí.
There Will Be Blood.
Pues en español lo hacemos muy sencillo.
Sí,
Pozos de Ambición. ¡Hala! ¡Toma!
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
De Belarmo, mi querido compañero de Diario Marca. Gallego de nacimiento, que bueno, siempre tenía en la mesa de la máquina de escribir, que entonces, niños y niñas, entonces no había ordenadores, no hace tanto tiempo. Había unas Olivetti que eran muy buenas máquinas.
Máquinas de escribir.
Una máquina de escribir.
Y las Underworld.
Y las Singer. Ah, no, eso era la máquina de coser. Bueno, pues Belarmo tenía un taco de madera en el cajón debajo de la máquina de escribir porque era gallego y muy supersticioso. Yo, señores y señoras, no soy muy supersticioso.
El taco de madera era para tocarlo en un
momento. Sí, sí,
cuando
sí.
Cuando dicen, toca madera, toca madera.
Eso lo llevaba. Entonces, yo no soy supersticioso. A mí uno de los colores que más me gusta llevar, como bien sabéis, es el amarillo. No tengo ningún problema en vestir de amarillo. Lo que no quiere decir que sí creo en que hay amuletos. Amuletos que...
Bueno, amuletos hay muchos.
Para
otra cosa es que
para paliar un poco el tema de la mala suerte en caso de que la hubiera, que tú no crees que la haya.
No, yo más que para paliar la mala suerte es para dar buena suerte. Yo siempre soy positivo. No es
o sea, el amuleto lo que hace es activar el buen rollo para que salgan bien las cosas.
Sí.
No para evitar que las cosas salgan
vaya
mal.
Exactamente. En mi época televisiva, recuerdo un día... que me crucé con el grandísimo actor Carlos Larrañaga.
Hombre, wow. Don Carlos Larrañaga.
Sí, que salía, yo estaba en Antena 3, evidentemente, y él salía del plató de Farmacia de Guardia de grabar.
Sí.
Entonces, nos habíamos cruzado ya varias veces porque él terminaba de grabar cuando yo llegaba allí a trabajar.
Estamos hablando de los estudios...
En San Sebastián de los Reyes. Sí. Ahí estaba... estaba el plató de... No, en Antena 3. Antena 3. Yo es que estaba en todas las televisiones.
Pero cuando tenía solo un edificio, luego ya incorporó varios.
Exactamente. Bueno, ahí estaba el plató de farmacia de guardia, que sabéis, y ahí no me quiero enrollar, la farmacia de guardia, la entrada, es una farmacia que existe en la calle Alcalá, esquina casi Manuel Becerra, que ahí sacaron...
Se copiaron de ahí esa, la imagen de la farmacia.
Bueno, pues entonces Carlos un día se cruzó conmigo y me dijo, hola, perdona, no te conozco, dice, nos hemos cruzado varias veces... Y digo, sí, Carlos, pues mira, soy tal, va bien, mira. Digo, ¿qué? Dice, no, es que me resulta curioso que lleves una corbata de Hermès.
Anda.
Y digo, efectivamente.
¿No era tuya la corbata?
Sí, era mía. Gracias.
Él era un experto en trajes y corbatas.
Claro, o sea, a él le llamaba mucho la atención las corbatas.
Hermes es el diseñador, claro, por claro. Eso. Ah, vale, ahora lo he pillado. No digo, lo mismo llevaba una corbata de un vecino.
No. Entonces, claro, porque yo la llevaba a color mostaza con caracoles y lechugas.
Caracoles.
Muy bonita, muy bonito.
Tú le llevabas la comida ya
a ver,
caracoles.
A ver, que la corbata no llevaba una lechuga y caracoles que babean.
Que iban
no,
comiendo.
Eran... El dibujo en la corbata.
Caracolitos y lechuguitas.
Y él me acuerdo que llevaba una corbata también rosa. Entonces nos presentamos, le dimos la vuelta a la corbata. Mira, Hermès y Hermès. Nos juntamos las corbatas y a partir de entonces esa corbata tiene historia.
Pero perdóname, Ángel, ¿Hermès you?
Hermès, el diseñador. Entonces, a ver, esa corbata de la lechuga y los caracoles te estoy hablando de 1993.
Qué original, ¿no? Estoy pensando, lechugas y caracoles.
Sí, muy bonita.
Claro, tiene mucho que ver.
Sobre fondo amarillo.
Los caracoles están sobre las lechugas.
¿Sí? Claro, todo tiene... O sea, Hermès no es tonto.
Hermès
diseña una tontería. Los caracoles comen lechuga. Bueno, pues esa corbata, que todavía tengo en casa...
Sí.
Ya no me la puedo poner porque no está en un estado muy prestable. Ya. Pero me la puse siempre que empezaba un programa durante muchísimos años.
Ah, o sea, era el amuleto.
¡Ay, ya pillado! Era mi amuleto. Yo iba siempre con esa corbata. Es más, había gente ya de mi equipo que el día que no llevaba esa corbata para un primer programa...
Me la feaban.
Me decían, pero Ángel, ¿y tu corbata?
Claro.
Porque lo sabía. O sea, y esa corbata ha vivido... Sí. Innumerables éxitos en la carrera televisiva de este que os habla.
Qué bien esa corbata.
O sea, no me fallo
nunca. Tú la llevabas para que te diese suerte.
Claro. Sí, no mala suerte, sino buena suerte. Y luego hay otra cosa. A ver, yo no soy una
persona... Ahí, perdona, por introducir...
Sí, introduce...
Te voy a introducir un tema. Hay muchos, sobre todo entrenadores de fútbol, que han conseguido algún éxito y que luego durante el tiempo... se ponen la misma corbata o el mismo pantalón, el mismo chándal o tal, para...
Yo no quiero decir, pero me la han copiado a mí.
Y el mismo traje, ahí tienes, uno es Simeone, viste siempre igual.
Me la copia, negro, me la copia a mí.
El traje y la camisa. Sí.
Y lleva siempre, yo lo he visto, la calvita que tiene, siempre lleva la misma. Porque esa se la podía haber reparado también cuando se reparó el resto.
No, lo hizo.
Sin embargo, se deja un poco el rollo... Y de bueno, ¿y por qué no te cubres todo con...? Dice, no, porque esto me da buena suerte.
Bueno, pues que sepáis...
Digo yo que se
amigos y amigas, que todos los que repiten traje eso, se lo han copiado a este que os habla, porque yo lo hice en 1993. A ver quién...
Antes de ti no hubo nadie que...
Antes de mí no hay constancia en la historia de la buena suerte que salga un detalle como este. Y luego, posteriormente, aparte de la corbata... Esa solamente la llevaba en el primer programa, el de inicio. Pero luego yo tenía una costumbre. A ver, perdón, que es que
me emociono. Tranquilo, no te preocupes.
Me emociono. Son tiempos
es
muy
normal,
bonitos.
No llores, hombre.
Sí, tranquilo. Además que no, fue mi, no, es cierto que fue mi madre. Es así, No es que quiera ser muy emotivo. Pero, a ver, cada
los
uno...
Los nervios te pueden.
Sí, los nervios me pueden. O sea, las creencias son las creencias. Yo tengo mis creencias. Pero me acuerdo que mi madre, cuando empecé en la televisión, desgraciadamente no vio todos mis éxitos porque falleció antes de que llegaran todos. Ya vio alguno. Pero me dijo, Gelo, repito, mi familia me llama Gelo.
Gelo, de Angelito.
Hola.
De Angelo. No, hola, no, Angel. Hola, no.
Gelo,
no,
Gelo de Angel.
Gelo, Gelo, no. Gelo con G-L-O. Como Angelo, pero yo siempre a las chicas les decía, bueno, Angela, pues me dijo, tienes que llevar estas dos estampas. Una es de San Judas Tadeo, que la sigo llevando en mi cartera. Y luego...
Una estampa, estamos hablando de una... para el no iniciado, explicar lo que es una estampa.
Una estampa, sí, pues una estampita, pues no una estampita, estampa religiosa.
Es como si fuera un cromo, pero religioso. Es
religioso. Claro. Bueno, pues en la época de televisión me las tuve que...
una foto de...
Sí, me las tuve que plastificar, las estampitas, no otra cosa.
Se hacían.
¿Eh? O sea, me las plastificaba porque llevaba dos, la de San Judas Tadeo y la Virgen de Regla de Chipiona. Ahí no me preguntes por qué.
San Judas Tadeo, abogado de lo imposible.
Exactamente.
¿Eh?
Ya, eso tiene que... A ver, no es que mi madre no confiase en su hijo.
Ya, pero por si acaso.
Pero por si acaso, claro, que llevase... Entonces, yo plastifiqué esas dos estampitas y siempre, en todos los programas, a los presentadores y presentadoras de los programas que hacíamos, yo antes de empezar cada programa, no el primero, sino todos, le pasaba por la espalda los santos. Todos me lo pedían.
¡Wow!
Me has decepcionado ahora, ¿ves?
¿Por qué?
Yo pensaba, iba a decir, digo, cada vez que empezaba un programa le regalaba una corbata.
No. De Hermes...
Resulta que le pasabas por la chepa el...
También, eso, pero eso se lo regalaba a los directivos de la cadena.
¿Sabes a quién he recurrido yo alguna vez?
Sí.
A San Tadeo.
A
Judas.
San Tadeo.
A San Judas Tadeo, que es el mismo que estoy hablando.
Y, sobre todo, a San Cutifato.
Es el mismo.
Es el mismo, San Judas Tadeo. Lo que pasa es que le llama a Tadeo porque no tiene confianza.
Ah, claro. Bueno...
Pero, San Cucufato, ¿lo conoces? Claro.
No, Cucufato no.
A ese hay que darle los... bueno, eso
cuando tú pierdes algo, te diriges a él.
Ah, vale. Pues
¿quieres algo que sea terrible?
Vale, pues
que
¿no?
Diga, esto tiene que salir como sea, tal. Entonces le haces un nudo a un pañuelo y dicen que le atan los que te dije, los...
San Cucufato. O me aparece...
Pues yo
que
eso...
Que sea, o no te desata.
O no te desata. Claro.
Pues yo volviendo a esto, a San Judas Tadeo y la Virgen de la Regla, yo eso se lo pasé a todos los presentadores y presentadoras...
Con la chepa.
Que tuve, todo. A todos, menos a una.
¿A quién?
Menos a una.
¿A quién es esa?
¡Dale, Mauro Díaz, dale!
Sí, no, íbamos a... iba a comenzar... Además, lo puedo contar porque, si yo tengo esa manía, hay alguien...
Si ya te has metido en el charco, venga.
No, si yo tengo esa manía, hay alguien que puede tener la manía contraria de que nadie le toque la espalda.
Dale.
Que yo no se la tocaba, se juega hasta hoy. Mi mano no tocaba carne.
No tocaba carne, exacto.
A ver, pues si vamos a empezar, en la Antena 3...
Tocaba plástico.
Hoy, exactamente. Hoy estamos viviendo en el mundo Antena 3, de San Sebastián de los Reyes.
Sí.
Bueno... Pues íbamos a comenzar en Antena 3, Noche y Día, programa presentado por Isabel Gemio.
Sí.
Y yo, como siempre, ya no habíamos tenido un buen comienzo, pero ese día, pues de repente, bueno, vamos a empezar. Y yo, claro, yo tenía fue fallo mío porque no la avisé, sino que directamente le puse medio centímetro de San Judas Tadeo, me acuerdo que era San Judas Tadeo, y dio tal respingo.
Sí.
Lanzó una mano hacia atrás que si me pilla, me
quita de fumar. Te desarma, vamos.
Me quita de fumar.
¿A quién se lo ocurre?
Y me dice, ¿qué haces? Y digo, perdón, Isabel. Digo, no, te tenía que haber avisado, y es verdad.
Digo, pero claro, que si tú de repente...
Sí.
Imagínate que llevas la... porque tú, ¿dónde guardabas las estampas estas?
Aquí, en el corazón. O sea, en el bolsillo de la chaqueta interior, en el corazón.
Pero no la tenías pegada a tu piel, con lo cual estaba frío.
Claro, sí.
Claro,
sí,
al ponerlo en la espalda, en el frío que te da el plástico,
digamos que la
sensación es... ¡Ay,
claro, le dije, mira, perdón, te tenía que haber dicho
¿qué me estás poniendo en la espalda? Claro, un besugo, claro, normal.
Más o menos, no dijo lo del besugo, a lo mejor me llamó besugo a mí, eso
mismo,
es posible.
Claro.
Pero entonces, se lo dije, mira, es que es una tradición que yo hago, ya está con la mano en el brazo de Mariano. Es una tradición que yo hago y dice, pues esa tradición la puedes guardar donde tú quieras porque a mí no
a
me
mí
toca
no me gusta
nadie la espalda. Y claro, menos tú.
Dije, no, y me parece muy bien, ¿eh?
Sí.
El que estuvo mal fuiste tú.
Lo reconozco.
Por no avisar y decirle,
yo
oye,
ya no volví a estar...
Claro, voy a hacerte un tocamiento en la espalda con una...
No, yo...
La estampita.
La estampita. Yo claro. No, yo a mí no se
pero,
me ocurre.
Pero decirle esto, porque ella puede pensar, ¿este qué le pasa, no?
No, yo...
¿Este qué le pasa?
Lo corté de raíz y ya no volví a entrar en el camerino de Isabel.
¿Triunfó aquel programa?
Triunfó, sí. Nos renovaron, pero como le pasó con Concha Velasco, ella ha hecho abajo el programa.
Sí,
la renovación.
Está bien. problema es cuando tú tienes tu señora que te regala dos corbatas.
Sí.
Y tú dices, bueno, vamos a salir a cenar y me voy a poner una de las corbatas que me ha regalado mi señora para salir a cenar y ir estupendamente y tal. Bueno, el problema es cuando ella te mira, te ve la corbata que te has puesto y te mira a los ojos y te dice, ¿qué pasa, que la otra no te gusta? ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.